Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, mis amigos, a mitad de camino, nuestra cita de este viernes. Vamos a continuar con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Una vueltecita allá por la oriental provincia de Guantánamo, saludando a los oyentes allá en Baracoa, en la lejana Baracoa, lejana geográficamente, pero cerca siempre en nuestros corazones, allá por la gran tierra también. Buenos días, Caimanera. La gente buena del Salvador, de la propia ciudad de Guantánamo, y mías también, buenos días, Maicí, en el extremo cubano, allá en el oriente, Manuel Tame, Niceto Pérez, San Antonio del Sur, y Yateras, en la provincia de Guantánamo. Un saludo para hoy, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañanita de viernes, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. De Yateras eran donde eran los guapos.
Usted está clara, fuera de allí también, ¿no?
Ah, no,
tú eres de Santiago de la Vega.
No, y no me dio tiempo a conocer los guapos, sí, de Yatera, pero me hubiera gustado.
¿De verdad que sí?
Pues oh, claro.
Qué bien, interesante, bueno, así es la vida.
Gracias por estar con nosotros. Estamos ya a mitad de camino, en Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, viernes ya, 15 de agosto.
Prepárate para el cafetazo en unos 20 minutos.
Bueno, esperemos que la esquina de Ateja se acuerde de nosotros.
Estoy seguro que sí.
Gracias.
Gracias. Mientras tanto, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un exoficial del Ministerio del Interior de Cuba lleva 5 meses detenido en un centro para inmigrantes de las Bahamas. El exgobernador de la Florida insiste en hacer una visita a Cuba para ver por sí mismo el sufrimiento del pueblo. Colombia dice que el cierre nocturno de la frontera con Venezuela fue una decisión unilateral del gobierno de Caracas. Y el Papa Francisco exhortó a los sudcoreanos a luchar contra las atracciones del materialismo.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. Un oficial del MININ se encuentra recluido en el centro de detención de Nassau, en Bahamas. Ricardo Quintana, con los detalles.
Ortelio Brantes Bacallao ostentaba el grado de mayor y era un militar activo del MININ cuando se hizo a la mar en el mes de marzo, y desde el 27 de ese mismo mes se haya recluido en el centro de detención Carmichael de Nassau.
Mi nombre es Ortelio Brantes Bacallao, estoy recluido aquí en el centro de detención de Emigración en Bahamas, salí de Cuba con problemas políticos, era miembro del MININ, jefe de transporte provincial del MININ, y estoy aquí esperando a ver si me pueden ayudar a seguir mi lucha allá en Estados Unidos.
En Coral Gables, Florida, el doctor David Álvarez ha asumido su representación legal. Lo ha visitado, dice, en varias ocasiones en el centro de detención y hace gestiones para obtener su traslado a Estados Unidos.
Estamos tratando de, como dicen los cubanos, gritar lo más alto posible para todo el mundo se entere de este tema, porque es muy importante. Si algo sucede, va a ser la responsabilidad del gobierno de los Bahamas y la responsabilidad del gobierno cubano.
El letrado tiene en su poder documentos que prueban la vida militar de Ortelio Abrantes, como este certificado de graduado de un curso de investigador del MININ, además de su diploma universitario de licenciado en Derecho. En Miami el caso ha llamado también la atención del movimiento Mi Nueva Cuba, que preside Laura Maya.
Nosotros, bueno, al ver la situación de él, que es un MININ, la información que, bueno, él tiene, las condiciones infrahumanas que viven los cubanos en las Bahamas, decidimos ayudarlo y apoyarlo.
Laura da fe de los lazos familiares entre el militar y el general José Abrantes, fallecido el 21 de enero de 1991, aparentemente víctima de un infarto en la prisión de Guanajay, donde cumplía sentencia de 20 años por corrupción.
Su padre fue primo hermano de José Abrantes, por lo tanto él es sobrino del exmilitar.
Su destino es incierto y desde ya se espera una larga batalla legal, toda vez que está en manos de un gobierno que tiene muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba.
Cuando yo me entrevisté con mi cliente, él me había dicho que en tres ocasiones han ido ahí a tratar de hablar con él, pero yo no lo he permitido. Yo no quiero que tenga ninguna comunicación con representantes del gobierno cubano.
En mayo último, la congresista Ileana Ros-Lehtinen envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiendo la intervención del funcionario en este caso.
Exactamente las 7:06.
El exgobernador de la Florida, Charlie Crist, insistió en su deseo de viajar a Cuba para ver de primera mano el sufrimiento del pueblo y buscar formas de ayudarlo, al tratar de explicar los motivos por los cuales canceló una visita a la isla el pasado mes de mayo.
En una entrevista en el programa Fusión, que difunde Jorge Ramos, Crist aseguró que lo del viaje a Cuba no es una distracción de campaña en sus aspiraciones dentro del Partido Demócrata, sino un asunto de tiempo para hacerlo ahora, por lo que confió de que después de las elecciones podamos tener la oportunidad de ir y aprender.
El gobernador republicano de la Florida, Rick Scott, criticó a Crist por lo que calificó de tartamudeo cuando se trata de Cuba. El gobernador rechazó que su posible viaje a la isla tenga motivaciones políticas y atribuyó la cancelación en mayo al momento adecuado y las dificultades para obtener el permiso a través del Departamento de Estado.
Preguntado si estima que Raúl Castro es un dictador, el exgobernador de la Florida afirmó que sí y explicó que luego de 50 años de embargo comercial al régimen, el pueblo cubano sigue sufriendo y eso es lo que preocupa.
Colombia dice que el cierre nocturno de la frontera con Venezuela fue una decisión unilateral del gobierno de Caracas. Desde Bogotá reporta Federico Fulleda.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Holguín, criticó la decisión de Venezuela de cerrar la frontera con este país en horas de la noche como una medida de fuerza que busca neutralizar el contrabando, y consideró que se trató de un acto de gobierno unilateral que no arregla el problema del creciente tráfico ilegal de alimentos desde la vecina nación hasta las regiones colombianas. La canciller, al rechazar el cierre de la frontera venezolana con Colombia, enfatizó:
esto es una medida unilateral del gobierno de Venezuela. Esto en ningún momento fue una decisión consensuada entre los presidentes en la reunión de Cartagena. Ellos lo que han dicho y lo que entendemos es que van a mirar durante un mes cómo es el comportamiento de su gran tema, y que fue el tema que tratamos en Cartagena, de la lucha contra el contrabando. Nosotros no nos parece que el cierre de la frontera sea la medida que va a controlar el contrabando.
El contrabando de alimentos se intensificó desde Venezuela hacia Colombia debido a la política subsidiaria del gobierno de Nicolás Maduro, con la que reduce los precios de venta al consumidor. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Partido Socialista Brasileño, que estaba liderado por el candidato presidencial Eduardo Campos, informó que solo definirá un posible sustituto tras los funerales del político, quien falleció el miércoles en un accidente aéreo.
La dirección del partido adoptará, cuando lo juzgue oportuno y a su exclusivo criterio, las decisiones pertinentes a la conducción del proceso político electoral, indicó la entidad en un comunicado al referirse a la elección del heredero de Campos, que era tercero en las encuestas para las elecciones presidenciales del 5 de octubre.
La nota fue interpretada como una respuesta a declaraciones de algunos líderes del propio Partido Socialista Brasileño que defendieron a la ecologista Marina Silva, compañera de Fórmula de Campos, para que sea candidata a la presidencia de la nación. Son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos echando un vistazo a qué nos ofrece nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro serás testigo del nacimiento global de una estrella, Meghan Trainor. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe una joven desde las dunas. Y el flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de la chica material, Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 28 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Televisión Martí habla con Rolando Rodríguez Lobaina, el líder cubano de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, un grupo de videoreporteros independientes que desde dentro de la isla documentan la realidad de vivir en Cuba.
Y el propósito de Palenque Visión es narrar historias de la vida común dentro de Cuba.
Rolando Rodríguez Lobaina, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes a través de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Cuando usted activa su computadora en la sección que corresponde al Centro de Huracanes de Miami, aparece una nota muy tranquilizadora. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Y es que, a pesar de estarse desplazando hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas, el fuerte anticiclón de las Bermudas mantiene un dominio casi absoluto de las aguas del Atlántico, por el que surcan débiles ondas tropicales sin ningún desarrollo, aunque la semana próxima promete ser más activa. En Cuba para este fin de semana tendremos mañanas soleadas y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las tardes serán muy calurosas, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, del este al nordeste en la tarde, pero con poca fuerza, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las informaciones deportivas que atiende la mañana de hoy a Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Rob Manfred fue electo ayer jueves el décimo comisionado en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol, imponiéndose a dos competidores que buscaban reemplazar a Bud Selig. Y su tarea será recuperar a los aficionados, sobre todo jóvenes, y agilizar los partidos en una época en la que la competencia aumenta y la audiencia decae. Manfred, de 55 años, que desde 1998 trabaja para las mayores en puestos de cada vez mayor responsabilidad, reemplazará a Bud Selig, de 80 años, a partir del 25 de enero del año 2015. Por otra parte, los Padres de San Diego colocaron en la lista de lesionados por 15 días al primera base cubano Yonder Alonso debido a una lesión en el antebrazo. Para reemplazarlo, llamaron al jugador de cuadro Jace Peterson, quien estaba en la sucursal de AAA en El Paso. La medida tiene efectos retroactivos desde el miércoles de esta semana. Alonso tenía promedio de bateo de 240 con 7 jonrones y 27 carreras impulsadas en 84 partidos en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y mis amigos, ¿qué les parece si hacemos un resumen de lo que ocurrió ayer jueves en el béisbol de las Grandes Ligas? Aquí en Miami, un doblete del dominicano Marcel Osuna llevó a Garrett Jones para que anotara la carrera que le dio la victoria en el décimo inning al equipo de los Marlins de Miami, que superó 5-4 al equipo de Arizona. Por su parte, un doblete impulsador de dos carreras del emergente John Jay, el cubano-americano, en la octava entrada, y un certero tiro del jardinero derecho Shane Robinson, que impidió la carrera del empate en la novena entrada, permitieron a los Cardenales de San Luis imponerse 4-3 a los Padres de San Diego en la jornada de ayer jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. En los otros partidos, el cubano Yasiel Puig anoche disparó 3 sencillos en 4 turnos al bate, impulsó una, batea para 310, y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 6-4 a la novena Bravos de Atlanta. Con esa victoria, el equipo de los Dodgers, ahora con 70 éxitos y 53 derrotas, continúa en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por su parte, el Detroit dispuso 5-2 de los Piratas de Pittsburgh. Kansas City, líder en la división central de la Liga Americana, le ganó 7-3 a los Atléticos de Oakland. La novena de los Cachorros perdió ante el Milwaukee 6-2. El Houston fue superado por el Boston 9-4. Washington, primer lugar en el este de la Liga Nacional, le ganó a los Mets de Nueva York 4-1. En tanto, Tampa superó 6-3 al Texas y el Colorado dispuso del Cincinnati 7-3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy viernes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un exoficial del Ministerio del Interior de Cuba lleva 5 meses detenido en un centro para inmigrantes de las Bahamas. El exgobernador de la Florida insiste en hacer una visita a Cuba para ver por sí mismo el sufrimiento del pueblo. Colombia dice que el cierre nocturno de la frontera con Venezuela fue una decisión unilateral del gobierno de Caracas. Y el Papa Francisco exhortó a los surcoreanos a luchar contra las atracciones del materialismo.
Y mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos. Sí, señor. A toda hora en martinoticias.com. Bueno, por acá tengo una información muy interesante, de mucho interés. A 100 años de la construcción del canal de Panamá, la información en desarrollo en martinoticias.com me llamó la atención. Hace un siglo, fíjate, el 15 de agosto del año 1914, el vapor Ancón pasó por allí inaugurando la ruta que construida por Estados Unidos unió los océanos Atlántico y Pacífico y transformó el comercio marítimo mundial. Esta información está desarrollada en nuestra página de martinoticias.com. Así que 100 años de la construcción del Canal de Panamá. ¿Qué le parece? Colombia no reconoce demanda de Nicaragua. Dice que quiere hacerse de más agua y más tierra, dice el presidente Santos. Llega Guardia Nacional a frontera de Texas, en México. Varias decenas de soldados desplegados en el valle del Río Grande son parte de un destacamento de hasta 1,000 elementos que fue llamado a filas. Y renuncia al-Maliki y da paso al nuevo primer ministro Haidar al-Abadi allá en Irak. Así que, bueno, además, lo más importante que usted puede, a través de esta página, escuchar nuestra programación, nuestros programas de Radio Martí. Gracias.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. Tengo una raza oscura y discriminada.
Bueno, son las 7:21 minutos de la mañana, Lucy. Y se está acercando el momento del cafetazo.
Ah, pues qué bueno.
Ya vi pasar al hombre.
Qué bueno, mejor el momento del cafetazo que el del té. Sí. ¿Sabes qué? Te escuché hablando acerca del centenario. El centenario del canal de Panamá.
Así mismo.
Y bueno, quería comentarte que acuñaron 3 millones de monedas con Carlos V como que fue la primera persona quien propuso este canal. Así que acuñaron más de 3 millones de monedas conmemorativas del centenario del Canal de Panamá. Por un lado, tiene la imagen de Carlos V, que nació en el año 1500 y murió en el año 1558.
Sí.
Y fue la primera persona en proponer abrir una vía interoceánica por el Istmo Centroamericano. Así que el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas, pues explicó que se habían acuñado para esta acuñación, perdón, se habían invertido $1,900,140. Así que también en uno de los lados de las monedas aparece el escudo de la República de Panamá.
Sí.
En el otro, como te conté, la imagen de Carlos V del Sacro Imperio, más conocido como Carlos I de España. Así que estas monedas conmemorativas han hecho 3 millones, son de circulación corriente, tienen un valor de 50 céntimos de dólar, o sea, 50 centavos, mientras que otras 2,000 son de plata pura, en un 99.99%. Y por supuesto, esos se van a vender a coleccionistas.
¿No? Y tú sabes, una cosa curiosa es que cuando se hizo el Canal de Panamá, en Panamá desde luego, se estaba barajando la posibilidad de Nicaragua, porque en Nicaragua, sin lugar a dudas, por su condición geográfica, geológica, hay más agua y era más fácil, más factible. Pero allá en Washington los congresistas estaban mirando la posibilidad y entonces vieron que el escudo de Nicaragua trae 3 volcanes. Y dice uno de los, mira, oye, esto es una zona sísmica, mejor es en el otro lado, que hay más seguridad en cuanto a eso.
¿Qué cosa?
Y cambiaron para Panamá.
Y cambiaron.
Sí, esa historia me dice un nicaragüense que, por cierto, trabajó mucho tiempo en Washington, en el Banco Mundial, una persona de un nivel de conocimiento tremendo, me hizo la historia esa, que es cierto, que ya que tú hablaste del escudo de Panamá, el escudo de Nicaragua trae volcanes.
Ajá.
Y entonces llamó la atención de Washington.
Pues, con los volcanes no se juega y dijeron,
no,
nos vamos.
Nos vamos para otro lado.
Fíjate que esta moneda entró hoy en circulación por el 100 años, ¿no? Del, como tú bien dijiste, el primer barco, el Ancón.
El Ancón.
Que entró por la zanja interoceánica. Y esta es la quinta serie de monedas conmemorativas que se emitirán, o sea que hay más. Hay una colección de 10 series previstas hasta el 2019. También por la fundación de la antigua ciudad Panamá, la Vieja. Fíjate, así que qué interesante. Bueno, pues enhorabuena.
Sí, señor, felicidades. Happy birthday.
Happy birthday to sí, you señor, al canal de Panamá. 100 años, se ha puesto viejito.
Sí, se ha puesto viejo.
Y por otra parte, no sé si nos queda un poquito, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero voy a comentarte acerca de unas superhéroes, superhéroes, iba a decir.
Sí.
Superhéroes limpiadores de ventanas que llevan la alegría a los niños enfermos. Así que los trabajadores de limpieza de ventanas están haciendo su trabajo disfrazado de superhéroes, Superman, Batman, todas esas cosas, para alegrar a los pacientes del Hospital de Niños Mattel de la Universidad de California en Los Ángeles.
Está bonito eso, me gusta eso.
Entonces dice que así cuando limpian las ventanas en el hospital, con ropa de trabajo, los niños sonreían y los saludaban. Pero ahora cuando lo han visto vestido de superhéroes, para ellos ha sido algo realmente increíble. Uh-huh. Están viendo a los superhéroes limpiar sus ventanas. Y los médicos dicen que esa alegría le ayuda a los niños a sobrellevar la enfermedad y los tratamientos.
Claro, definitivamente, Lucy, gracias. Este evento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lancelías de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Artistas latinos se presentarán en Las Vegas, Estados Unidos, para festejar la independencia de México. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, venimos de regreso de la esquina de Texas. Cogí la guagua, me bajé en la esquina y ya disfrutamos ese buchito de café, de esa tacita calientico, humeante y sabrosa, Luciana.
A mí me dejaron para tu vez.
Que tú estás, pero Luciana.
Luciana. Anda perdida, pero bueno, sí. Déjame decirte que Ernesto nos sopló a ambos, pero no lo oímos, que ya los chinos se animaron a abrir un canal, pero por Nicaragua. Así sí. Que los chinos no le tienen miedo a los volcanes.
Sí, señor. Así mismo es.
Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Mantengan la sintonía.
Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Una dama de blanco del poblado de Holguín instala en la fachada de su vivienda carteles con demandas políticas y sociales. Expertos latinoamericanos evaluarán en Costa Rica las acciones de la región para combatir el problema de distribución y consumo de drogas. El presidente Barack Obama criticó los saqueos y el uso excesivo de la fuerza de la policía en una localidad en Missouri, donde un policía mató a un joven afroamericano. Y las autoridades españolas y marruecos desarticularon una red islamista que reclutaba personal para actividades terroristas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una dama de blanco del poblado Los Negritos, en Vanes, Holguín, instaló en la fachada de su vivienda carteles con demandas políticas y sociales. Desde esa localidad, el opositor Rafael Meneses Pupo tiene la información.
En el barrio Los Negritos, la dama de blanco, Niurka Cruz Cruz, puso unos carteles reclamando casa digna, vivienda digna. Abajo Fidel, queremos comida. El pueblo se está muriendo de hambre. Abajo Raúl, abajo Fidel, abajo Raúl. Y vinieron tres policías en un jeep de guardia operativa y dos de la seguridad del Estado, Roilán Leiva y el otro oficial que está por Roilán Cruz Oliva. Y le dijeron que se la iban a llevar presa y no se la llevaron. Rompieron todos los carteles.
¿A quiénes les conviene ahora mismo invertir en Cuba? Nuestro colega Adriel Reyes, tras respuestas a esta interrogante, con consultas que hace a varios expertos.
Si eres cubano, ese es el momento de invertir, muy claramente. Si eres extranjero, es diferente. Si eres un americano, un británico, y metes tus $80,000 ahorrados en un negocio en Cuba, te diría que estás jugando la lotería. Si eres una empresa grande, te diría, claro que tienes que invertir.
Así declaró a Radio Martí Johannes Werner, director de la revista económica Cuba Estándar, quien coincide con el exfuncionario del Ministerio de Economía y Planificación, Jesús Marzo Fernández.
Los capitales de alto riesgo tienen grandes ganancias en poco tiempo y se van. No es una inversión a largo plazo ni gigantesca porque no hay un Estado de Derecho, pero los capitales de alto riesgo es así, sobre todo los españoles y los mexicanos son así, en capitales de poca inversión, 4 o 5 millones de dólares y recuperan el dinero muy rápido.
A pesar del interés de cubanoamericanos y pequeños empresarios de invertir en la isla, el economista radicado en Miami, Jorge Sanguinetti, cree que ese no es el objetivo de La Habana.
El esfuerzo del gobierno cubano está dirigido a atraer grandes inversiones, inversiones que tengan realmente la capacidad de generar exportaciones, y eso no se hace con microempresas.
Sin embargo, David Alomat, dueño del restaurante trinitario Davimar, uno de los 10 primeros recomendados por TripAdvisor, considera que para pequeños emprendedores este es el momento.
Cuba está virgen, y las personas con un poco de visión futura ven esa oportunidad. Pasar el tiempo sería más difícil poder invertir en Cuba. Quien tenga el recurso, quien tenga la posibilidad y quien tenga de alguna manera el conocimiento de hacer lo que vaya a hacer, es el momento ideal.
A criterio de estos economistas, para grandes y pequeños empresarios se abren posibilidades en Cuba. Lo fundamental, según ellos, es el conocimiento del dónde están invirtiendo y, lo más importante, cómo y cuándo recuperar su dinero. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En otras informaciones tenemos que Prensa Asociada reporta que la violencia en Venezuela ha llegado a los hospitales. Un paciente de 27 años fue asesinado recientemente de un balazo en una sala de emergencia de un hospital de Caracas. El agresor entró al lugar y le disparó delante de los médicos y las enfermeras.
Es un escándalo y deterioro social, sostuvo José Manuel Olivares, oncólogo, residente del Hospital Universitario de Caracas.
Médicos citados por Prensa Asociada dicen que ahora es común ver a individuos armados que ingresan indebidamente a las salas de emergencia.
Este año un hombre ingresó a una sala de terapia intensiva en Maracaibo para matar a un paciente, según medios locales.
Asimismo, dos hermanos fueron asesinados en una clínica de Caracas y un par de semanas después, un presunto delincuente fue asesinado en otro hospital de la capital. Y las condiciones son peores todavía en el interior de Venezuela, señala el despacho de Prensa Asociada.
El primer grupo de familiares de las víctimas del conflicto en Colombia viajará a La Habana para participar en la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Jorge Orellana informa.
El primer grupo de 60 familiares de las víctimas de la guerra interna de Colombia ya fueron seleccionados y viajarán a La Habana, Cuba, en los próximos días. Así lo dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor José Daniel Falla. Entre tanto, en La Habana, Cuba, en el marco de las conversaciones de paz con el gobierno, la guerrilla propuso la creación de un fondo para pagar indemnizaciones a las víctimas del conflicto interno colombiano. Pablo Catatumbo dijo:
así como demandaremos el reconocimiento de responsabilidades por parte de los múltiples actores responsables, con todas las medidas y acciones que de ellas se deriven, manifestamos la voluntad de asumir las nuestras, siempre atendiendo el carácter político-militar de nuestra organización. La creación de un fondo especial para la reparación integral con participación de las organizaciones nacionales de víctimas se constituye hoy en un imperativo.
Las FARC y el gobierno colombiano se han centrado en la cuestión de la reparación de las víctimas durante la última ronda de conversaciones de paz. El tema es el cuarto de 6 puntos de la agenda de paz. Las dos partes han alcanzado un acuerdo sobre 3 primeros puntos que incluyen reforma agraria, cómo acabar con las drogas ilegales, comercio y participación de los rebeldes en la política. Este sábado 16 de agosto se espera que los familiares de las víctimas del conflicto comiencen a dar testimonios ante los representantes de la guerrilla y el gobierno. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Y en San José, expertos latinoamericanos evaluarán durante la 5ª Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas las acciones que deberá realizar la región para combatir el creciente problema de distribución y consumo de drogas, informaron los organizadores el jueves.
La actividad será realizada en Costa Rica el 3 y el 4 de septiembre como una plataforma para la discusión y la elaboración de propuestas adecuadas en el tema, informaron en un comunicado conjunto la Agencia Española de Cooperación Internacional y el consorcio Confedrogas, organizadores de la conferencia.
Los organizadores indicaron que la región necesita discutir sobre las consecuencias de las políticas de control como el aislamiento social, encarcelamiento desproporcionado de usuarios de drogas, violencia, daño ambiental y violación de los derechos humanos.
Tras varias noches de protestas ininterrumpidas en Ferguson, Missouri, el presidente Barack Obama compareció ante los medios desde el lugar donde pasa sus vacaciones de verano. Luis Alberto Muñoz con más detalles.
El presidente Barack Obama pidió una investigación transparente por la muerte de un joven de raza negra a manos de la policía y afirmó que no hay excusas por la violencia contra la policía durante saqueos ni por la violencia policial contra manifestantes pacíficos. El adolescente de 18 años, Michael Brown, falleció el sábado en Ferguson, estado de Missouri, alcanzado por los disparos de un policía. A raíz de ese incidente se originaron allí protestas callejeras nocturnas, saqueos y vandalismo. La policía a su vez utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. En su lugar de vacaciones en Martha's Vineyard, Obama pidió calma y dijo que la muerte del joven se produjo bajo desgarradoras y trágicas circunstancias. Luego agregó:
"There is never an excuse for violence against police or for those who would use this tragedy as a cover for vandalism or looting."
Nunca hay excusas para la violencia contra la policía por parte de aquellos que usan esta tragedia para cometer saqueos y vandalismo, pero tampoco hay excusas para el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales contra manifestantes pacíficos, dijo el mandatario. Señaló también que él quiere una investigación abierta y transparente sobre la muerte del joven para que se haga justicia. Obama se refirió además a la situación en Irak y explicó que está mejorando. Dijo que los bombardeos aéreos rompieron el cerco impuesto por militantes islámicos contra minorías religiosas atrapadas en una montaña al norte de Irak. Añadió que los asesores militares abandonarán el lugar en los próximos días, que cesará la ayuda lanzada desde aviones y que la evacuación dirigida por Estados Unidos ya no será necesaria. Pero continuaremos los bombardeos aéreos donde sean requeridos para proteger al personal estadounidense y sus instalaciones en Irak, aseguró el presidente Barack Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente, son las 7:40 minutos de nuestros relojes y de aquí a las 8 de la mañana tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy viernes tempranito y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí, con la Sala Domínguez, claro, las noticias deportivas, a cargo hoy de Demio Navas. Habitual comentario con los brindas Miguel Cosío, seguiremos platicando con Lucy, vaya dos temas y escuchando todos juntos un poco de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pagas compra y venta. Y bien, y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
revoltillo pa' tu bolsillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí, siempre con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la Florida y Cuba continúan soportando un clima tórrido con un calor agobiante gracias a los largos periodos de insolación y a los vientos con poca fuerza, varios frentes fríos débiles han estado afectando el sudeste de los Estados Unidos. Ahora un frente estacionario se extiende desde el sur de Georgia hacia el oeste sobre los estados del Golfo, llegando hasta la región central de Texas. Como recordando que las masas otoñales de septiembre están tocando a la puerta. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las tardes serán calurosas, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana, pero del este al nordeste en la tarde, con poca fuerza, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Continuará el oleaje en la costa norte, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Y efectivamente con ustedes nuestro segmento de los peloteros cubanos en Liga Menor, en equipos de la Liga Americana. Vamos a comenzar con la organización de los Orioles de Baltimore, donde juega el pelotero de Camagüey, Dariel Álvarez, con su número 26 en su uniforme. Actualmente, en 116 partidos, acumula 137 hits con el equipo de AAA en la Liga Internacional del Norfolk. Ha conectado el camagüeyano 2 triples, 27 dobles, acumula 14 jonrones y ha impulsado 76 carreras. Indudablemente de que de un momento a otro vamos a ver al agramontino Dariel Álvarez en un roster de las Grandes Ligas. Un muchacho que solamente tiene 25 años de edad, mide 6 pies, 2 pulgadas de estatura y pesa 180 libras. En ese equipo de Norfolk, en la AAA también del Baltimore, milita el tunero Henry Urrutia, de 27 años, y en su último partido, este 13 de agosto, se fue de 2-0. En el 2014, Henry, en 49 partidos, acumula 11 carreras impulsadas y aún no ha conectado ningún cuadrangular. Ya Urrutia debutó el pasado año en el equipo de los Orioles en las Grandes Ligas. Y en el Baltimore también milita el cubano-americano Chris Marrero, jardinero izquierdo, está jugando en el equipo Bowie en la Liga del Este, en la clase AA. En su último partido este 13 de agosto, se fue de 1-0, y el muchacho de acá del sur de la Florida, en 79 partidos este año, acumula un total de 14 dobles, un triple, 8 jonrones, y ha impulsado 36 carreras. El pitcher zurdo de La Habana, Raúl Valdés, continúa en el equipo Búfalo, de la AAA, de la Liga Internacional, dentro de la organización Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Su último partido que lanzó fue el pasado 10 de agosto y, bueno, le tocó perder. Lanzó 5 entradas y 2 tercios de labor, le conectaron 3 hits, le anotaron una carrera que fue sucia y ponchó a 7 bateadores, pero perdió ese partido una carrera por 0. Este año acumula Raúl Valdés, el zurdo de La Habana, 5 victorias con 4 derrotas y efectividad de 3.38. En cuanto al tercera base y jardinero de Ciego de Ávila, Adonis García sigue con el equipo Scranton en la AAA, en la Liga Internacional, dentro de los Yankees de Nueva York. Su último partido lo jugó este 4 de agosto y se fue ese día de 4-2. El avileño acumula en AAA 9 jonrones y ha impulsado 44 carreras, reitero, en AAA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Recordarles de que mañana sábado a las 4 de la tarde transmitiremos aquí en Radio Martí Béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees contra Tampa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una dama de blanco del poblado de Holguín instala en la fachada de su vivienda carteles con demandas políticas y sociales. Expertos latinoamericanos evaluarán en Costa Rica las acciones de la región para combatir el problema de distribución y consumo de drogas. El presidente Barack Obama criticó los saqueos y el uso excesivo de fuerza policial en una localidad en Missouri, donde un policía mató a un joven afroamericano. Y las autoridades españolas y Marruecos desarticularon una red islamista que reclutaba personal para actividades terroristas.
A hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. La noticia de ayer en relación con Venezuela es que el presidente Nicolás Maduro designó, así dice la nota, a la compañera María Gabriela Chávez, una de las hijas del fallecido presidente Hugo Chávez, como embajadora alterna ante Naciones Unidas, es decir, ante la ONU. Y lo que dice el canciller Elías Agua es que esta designación lo que obedece a que María Gabriela va a reforzar el trabajo del actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y que ella va a llevar el mensaje profundo, así dijo, sí, del presidente Hugo Chávez, nada más y nada menos que a ese importante foro mundial. Ahora, cuando uno lee la noticia, se puede echar a reír porque, primero, nadie conoce la trayectoria, la carrera, las dotes o los estudios en materia de la diplomacia y de la alta política, claro, de la señorita María Gabriela Chávez. Sí. Pero nada debe extrañar en un régimen totalitario, como ocurrió muchas veces con el régimen cubano. Ahora, la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y si tú te pones a revisar la prensa desde hace un buen tiempo para acá, sí, yo creo que también obedece, Oscar, a los entuertos, digamos, familiares que las hijas de Chávez le han causado al presidente Nicolás Maduro. Está la historia de que llevan 15 años viviendo en La Casona, que es la residencia oficial, y que el propio presidente Nicolás Maduro y la primera dama del madurismo, Cilia Flores, no habían podido mudarse a La Casona porque todavía sí, las hijas de Chávez
estaban ahí.
Uh-huh. Segundo, la otra de las hijas de Chávez, Rosa Virginia, que por cierto es presidenta del programa social este Misión Milagro, que no sé qué milagro ha traído a Venezuela.
Sí, que es un milagro que esté ella ahí.
Así es, y que es esposa, aunque dicen las lenguas por ahí que estaba separada de Jorge Arreaza, el primer vicepresidente designado por Nicolás Maduro,
que se había reparado, también tenían ese problema familiar. Pero más que eso, en el caso de María Gabriela, Oscar, yo creo que lo que está de fondo es la acusación esta, incluso la oposición pidió en la Asamblea Nacional que se investigara el asunto, de un acto franco de corrupción. María Gabriela Chávez está acusada junto con otro exministro de Alimentación del gobierno de Venezuela de por lo menos haber causado un daño patrimonial de 15,5 millones de dólares a las arcas públicas por una historia extrañísima con altos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de importación de un tipo de arroz que se llama arroz paddy a Venezuela por precios desorbitantes, entre 30% y 80% de su valor real. Es decir, si una tonelada de este tipo de arroz oscilaba en el precio internacional, en el mercado internacional, sí, entre 350 dólares y 380.
Había un sobreprecio ahí.
Un sobreprecio de casi 700 dólares por tonelada. Entonces ahí usted tiene a la hija de Chávez en lugar de en la casona, ahora la va a tener en la Gran Manzana, en la Quinta Avenida de Nueva York, alejada de los reflectores públicos.
Es una estrategia. Gracias, Miguel. Magnífico día y buen fin de semana para ti. Siete 7:53 minutos de la mañana. En dos minutos me va a decir lo que me tiene que decir doña Lucy García.
¿Y por qué en dos minutos?
En síntesis. Tipo Twitter.
Ah, pues tipo rápido. Entonces hablo en telegrama. Sí. Bueno, mira, te voy a decir nada más rapidito que hoy 15 de agosto es el 227º día del año. Ya han pasado 227 días y nos quedan solamente 138. Así que, ¿te acuerdas cuando te había dicho qué poquitos días nos queda para terminar el año? Y efectivamente son 100... Ay, perdón, golpeé el micrófono. No, 138 días. Y rápidamente decirte que en el año 1769 nace Napoleón Bonaparte.
Oh.
Militar, gobernante, sí, bueno, francés, aunque se especula. Un minutico más. En el 74 nace Natasha Henstridge, la actriz canadiense. ¿Te acuerdas que una mujer espectacular, bellísima, de aquella película se llamaba Especies? No sé el título en español, Especies, que son unos extraterrestres.
En extinción.
No, Especies, así se llama la película. Una mujer maravillosa, una mujer bellísima. Oh, sí. Otra hermosa que está ganando mucho dinero en estos momentos. En el año 90 nació Jennifer Lawrence, la actriz estadounidense, que recibió hace poco, fue premiada pues en los premios Oscar. Y ya para terminar, quiero decirte que en Costa Rica hoy es el Día de las Madres.
Oh, felicidades a las madres costarricenses. Claro.
Y también la Iglesia Apostólica Romana celebra en el día de hoy la festividad de la Asunción de Nuestra Señora. Y por eso hay tantas fiestas en Asunción, en Guatemala, en España, en el mundo entero. Hay muchísimas fiestas.
En Paraguay también.